Un equipo internacional de científicos con participación de investigadores de la Estación Biológica de Doñana del CSIC ha logrado rastrear la ascendencia de los perros hasta dos poblaciones de lobos que vivieron en la Edad de Hielo. El estudio sugiere que la domesticación de los canes habría ocurrido hace unos 15.000 años en algún lugar de Asia, y desde entonces los humanos nos hemos dedicado a cruzar los canes para lograr animales más o menos agresivos, de compañía, de pastoreo o de caza. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola Manuel, encantado de estar aquí contigo.
Lluís Montoliu es biólogo, es genetista, es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y es experto en bioética. Los cruces, Lluís, comenzaron hace miles de años, pero la inmensa mayoría de los perros actuales datan de los últimos 200 años, ¿no? Podría decirse que fue una moda del periodo victoriano británico.
Absolutamente, lo has explicado muy bien. Los perros, como tales, derivan de ancestros comunes con los lobos y, evidentemente, lo primero que se hizo fue para su domesticación, fue seleccionar aquellos que eran más mansos, que podían convivir más fácilmente con los hombres, podían ayudarles, alertarles de la presencia de un visitante inesperado, ayudarles en la caza, ayudarles a pastorear ovejas y otros animales. Estas fueron, durante miles de años, durante muchos años, estos fueron los perros que existieron, ¿no? Justamente hace un poco más de 200 años, y especialmente en el Reino Unido, en el Imperio Británico, en la época victoriana, empezó un interés desmedido por las malformaciones anatómicas, ¿no? ¿Qué es una malformación anatómica? Pues, por ejemplo, un perro con las patas cortas, que es un modelo de acondroplasia. La acondroplasia es la que padecen, pues, las personas, o las que son las personas enanas, las personas de baja estatura, ¿no? Tienen mutaciones en los mismos genes, ¿no? Esto puede ocurrir al azar. Pues cuando ocurría en los criaderos de perros, pues hubo quien se dedicó a cruzar estos animales que aparecían espontáneamente, de tal manera que generó una raza específica de perros paticortos. Y bueno, pues esto podía hacer más o menos gracia, podía ser más o menos extravagante, pero empezamos acortando las patas, empezamos eliminando la cola de algunos perros, empezamos acortando el morro hasta hacer animales que son prácticamente chatos y que evidentemente van a tener una serie de alteraciones en su bienestar animal, en la respiración. Animales en los cuales la piel crece de forma desmedida y esto genera unos pliegues que nos parecen también ridículamente interesantes, pero que no son algo adecuado para la vida del animal, o genes que aumentan el crecimiento desmedido de los pelajes y son perros que tienen el pelo muy largo y un pelo que crece indefinidamente, pelos que tapan y que casi cubren la cara de los animales, infinidad de modificaciones que se consideraron pues curiosas, se consideraron extravagantes y que han dado lugar pues a esta gran variedad de razas que tenemos en la actualidad.
O sea que vamos tan orgullosos de nuestra mascota y en realidad lo que tenemos es un animal que está sufriendo por culpa de estos cruces.
Pues lo que resulta, y hay bases de datos en el mundo que así lo atestiguan, que no menos de un 15% de las razas de perros actuales tienen alteraciones que pueden comprometer no solamente su calidad de vida, sino su vida, y pueden determinar la aparición de determinados tipos de enfermedades, de cánceres, de parálisis, de distrofias musculares, y que evidentemente pues ese animal tendrá un aspecto curioso que nos gustará apreciar a algunos, pero lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el bienestar que tiene ese animal, ¿no? Y probablemente ante la evidencia de que algunas de estas crías excesivas lo que han hecho es magnificar problemas que nosotros vemos como situaciones aprovechables, extravagantes, pues lo que tendremos que hacer es desandar lo andado, ¿no? Eso sería una recomendación.
Hasta 300 enfermedades congénitas, ¿no? Se han descrito.
Absolutamente. Hay muchas enfermedades congénitas que, de hecho, aparecen de una forma más o menos espontánea y favorecida en determinadas razas de perro. Perros de gran tamaño, perros de mediano tamaño que acostumbran o pueden desarrollar, por ejemplo, parálisis de las patas traseras. que esto es algo que puede suceder en determinadas razas y que pues no deberíamos, no deberíamos uh-huh. magnificar como los labradores, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo.
Golden Retriever, labradores, la sordera de los dálmatas, por ejemplo.
Los dálmatas, precisamente, ese aspecto manchado que tienen, esa piel blanca con las manchas, pues lo que nos indican es que tienen un problema de pigmentación que les lleva a que no las células pigmentarias no logran llegar al oído interno, a la cóclea, donde cumplen una función esencial para que podamos oír bien, ¿no? Frecuentemente a los dálmatas se les ha tachado de perros bobos o perros tontos. Pues no es que sean bobos o tontos, es que son sordos, son la mayor parte de ellos, o uni o bilaterales, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que precisamente magnificando esa apariencia tan curiosa que nos gusta, ese animal moteado, pues es un animal que tiene una alteración congénita y que en este caso es tiene alterado el sentido del oído.
Porque de forma natural estos perros no habrían sobrevivido, ¿no?
Bueno, evidentemente es muchos de estos perros pues probablemente nunca habrían logrado pues automantenerse en la naturaleza, ¿no? Si es que los podemos mantener es con los cuidados exclusivos y cuidados exquisitos que les tenemos que prestar, tanto los criadores como luego los propietarios de cada una de estas razas.
Oye, desde un punto de vista ético, ¿es admisible esta selección brutal, tan brutal de las razas caninas solamente por el interés o por la moda de los seres humanos?
Yo creo que es momento de reflexionar si esto que es histórico y que ha venido ocurriendo durante muchos años lo tenemos que perpetuar y si lo que tenemos que hacer, que creo que es lo oportuno, es reflexionar si estamos haciendo algún bien por los perros, ¿no? Como parece, y así lo atestiguan los datos, que muchas de estas razas están sufriendo o tienen una alteración del bienestar, pues yo creo que bien haríamos y sería éticamente responsable desandar lo andado e intentar mezclar las diferentes razas para conseguir perros que fueran más resistentes, ¿no? Siempre hemos dicho que los perros callejeros, las mezclas, los híbridos, son los que viven más, sí. Y son los que tienen mayor resistencia a enfermedades, naturalmente, porque evidentemente ellos tienen toda la mezcla genética, claro. ¿No? Esto es lo que deberíamos intentar y recuperar. Quizá perderemos algunos caracteres que alguien sigue pensando que son curiosos, pero ganaremos y ganarán sobre todo los perros en bienestar animal.
Pues ojalá se impongan esas normas éticas, ¿verdad? Para la selección de estos
animales. Esta es nuestra recomendación desde aquí.
Luis Montolio, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.